Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
On the campaign trail, Democratic candidates Hillary Clinton and Barack.
En materia electoral, los candidatos demócratas Hillary Clinton y Barack Obama ahora se centran en Indiana luego de que Clinton ganara las primarias de Pensilvania. La campaña de la senadora dice que recaudó 10 millones de dólares en donaciones a través de Internet tras su victoria. El miércoles, Clinton afirmó que sus victorias en las primarias de los grandes estados demostraban que tiene más posibilidades de ser electa. La senadora Hillary Clinton dijo:
Absolutely. You know, more people have now voted for me.
Por supuesto, ahora más personas han votado por mí que por mi rival. De hecho, ahora tengo más votos de los que nadie ha tenido en las primarias por la candidatura de un partido, y también es claro que aún faltan 9 elecciones importantes.
Clinton
incluyó sus victorias en las primarias de Michigan y Florida en sus cálculos. Sin embargo, ninguna de estas 2 elecciones se tendrán en cuenta debido a que se violaron las normas del Partido Demócrata. Ninguno de los candidatos hizo campaña en Florida, mientras que el senador Barack Obama y John Edwards no se presentaron a las elecciones en Michigan.
Although Clinton won by 10%.
A pesar de que Clinton ganó por 10 puntos porcentuales en Pensilvania, solo obtuvo aproximadamente 9 delegados. Según el analista político de NBC, Chuck Todd, ahora parece que es imposible que Obama pierda la ventaja en el número de delegados. Mientras tanto, la página editorial de New York Times criticó duramente a Clinton por sus tácticas de campaña. En un editorial titulado El bajo camino a la victoria, los editores escribieron: Ya es hora de que la senadora Hillary Rodham Clinton reconozca que la negatividad de la que es responsable en gran medida solo le hace daño a ella, a su rival, a su partido y a las elecciones de 2008. Mientras tanto, el candidato republicano John McCain estuvo en Nueva Orleans el jueves, donde criticó el manejo del gobierno de Bush del huracán Katrina. McCain habló desde Lower Ninth Ward y dijo que la respuesta del gobierno había sido terrible y lamentable, y prometió que nunca más volvería a suceder. McCain, de hecho, pasó las primeras horas del huracán Katrina con el presidente Bush. El 29 de agosto de 2005, horas después de que azotara el Katrina, Bush le dio a McCain una torta en honor a su cumpleaños número 69.
The media advocacy group Free Press is calling on Congress to.
El grupo de defensa de los medios de comunicación Free Press está exhortando al Congreso a que investigue el programa de propaganda del Pentágono que reclutó a docenas de oficiales militares retirados para que aparecieran en televisión y ayudaran a promocionar la guerra de Irak. El director ejecutivo de Free Press, Josh Silver, dijo: La propaganda autorizada por el gobierno viola todos los estándares imaginables del periodismo. Que se haya permitido que continúe sin cuestionamiento y en secreto durante años, habla muy mal tanto de la Casa Blanca como de los sumisos medios de comunicación estadounidenses.
In other media news, CNN has hired former White House.
En otra noticia de los medios, CNN contrató al ex portavoz de la Casa Blanca, Tony Snow, como nuevo comentarista de noticias. Snow trabajó como el principal portavoz del presidente Bush hasta septiembre. Antes de su periodo como secretario de prensa de la Casa Blanca, Snow trabajó en Fox News. Snow es el segundo alto funcionario del gobierno de Bush que obtiene un trabajo destacado en la televisión. El ex asesor de la Casa Blanca, Karl Rove, ha aparecido en Fox News como comentarista desde febrero.
Thousands of indigenous activists are gathering in New York.
Miles de activistas indígenas están reunidos en Nueva York para el foro permanente sobre cuestiones indígenas de las Naciones Unidas. El foro de este año se centra en el impacto mundial del cambio climático en pueblos indígenas. El lunes, el presidente boliviano Evo Morales abrió la conferencia. Dijo: Si queremos salvar nuestro planeta Tierra, tenemos el deber de poner fin al sistema capitalista. En Paraguay, un ex sacerdote católico, conocido antiguamente como el obispo de los pobres, fue electo presidente. Fernando Lugo se convertirá en el primer presidente paraguayo desde 1946 que no pertenece al conservador Partido Colorado. Lugo obtuvo el 41% de los votos y derrotó a Blanca Ovelar, quien obtuvo el 31%. Lugo prometió luchar contra la corrupción y canalizar la riqueza de Paraguay mediante programas sociales. Fernando Lugo dijo:
para que nunca más, ojalá podamos decir, la clase política paraguaya, nunca más hacer política en nuestro país en base al clientelismo y al preventarismo que tanto daño ha hecho la política nacional.
In news from Latin America, Colombian authorities have ordered the arrest.
Las autoridades colombianas ordenaron el arresto del primo del presidente Álvaro Uribe por presuntos vínculos con escuadrones de la muerte paramilitares. Mario Uribe es un ex senador que ha sido uno de los aliados más cercanos de Álvaro Uribe por años. Su arresto podría perjudicar el esfuerzo de Colombia por asegurar un tratado de libre comercio con Washington. Anoche, Mario Uribe intentó evitar el arresto pidiendo asilo político en la embajada costarricense en Bogotá, pero Costa Rica rechazó el pedido. El activista de derechos humanos colombiano Iván Cepeda criticó a Uribe por intentar evadir el arresto. Iván Cepeda dijo:
es un hecho inaudito que un senador de la República que está siendo requerido por las autoridades esté huyendo de la justicia y que apele a la figura de asilo político para intentar que sus crímenes y actuaciones queden en la impunidad en Colombia.
Meanwhile, at the Security and Prosperity Partnership.
Mientras tanto, en la cumbre de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, en Nueva Orleans, el presidente Bush exhortó al Congreso a que apruebe el Tratado de Libre Comercio con Colombia. El presidente Bush dijo:
an agreement with Colombia would level the playing field.
Un acuerdo con Colombia nivelaría el campo de juego, y si no logramos aprobar el acuerdo, le estaríamos enviando un mensaje terrible a nuestros vecinos. La presidenta del Congreso de Estados Unidos está aniquilando este acuerdo a menos que nos dé una fecha precisa para realizar una votación. Es una mala decisión de su parte, y es malo para nuestro hemisferio que Estados Unidos de América le dé la espalda a un amigo mutuo como Colombia.
Los líderes de Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua anunciaron un programa conjunto para luchar contra los crecientes costos de los alimentos en América Latina. La Alternativa Bolivariana de las Américas, ALBA, se reunió en Caracas, desde donde se afirmó que se creará un fondo de seguridad alimentaria de 100 millones de dólares. El vicepresidente cubano, Carlos Laje, afirmó que la crisis alimentaria subraya la necesidad de un cambio radical. El vicepresidente cubano, Carlos Laje, dijo:
las naciones desarrolladas se proponen destinar cada vez más alimento a la producción de combustibles. En un mundo donde viven 850 millones de hambrientos, las sociedades desarrolladas pretenden alimentar los automóviles de los ricos, de las sociedades ricas, con alimento. Ese es el mundo irracional en el que hoy vivimos. Ese es el mundo que tenemos que transformar y que vamos a transformar.
La declaración fue realizada horas después de que el Programa Mundial de Alimentos declaró que la crisis mundial de alimentos es un tsunami silencioso que amenaza con sumergir a más de 100 millones de personas en el hambre y la pobreza en todos los continentes. El Programa Mundial de Alimentos, PMA, advierte que deberá recortar sus servicios a menos que los donantes puedan cubrir un aumento del 40% en los costos operativos. El precio del arroz ha alcanzado un nuevo récord en Asia de $1,000 la tonelada, casi el triple de lo que costaba a principios de este año. En Estados Unidos, dos grandes cadenas de alimentos suscitaron el pánico esta semana cuando anunciaron que racionarían la venta de arroz en sus supermercados. El jueves, el secretario del Tesoro, Henry Paulson, le restó importancia a los temores de una escasez de alimentos en el país. El secretario del Tesoro dijo:
en Estados Unidos no veo una escasez de alimentos. Tenemos mucha comida en Estados Unidos. El precio de los alimentos aumentó, pero, como ya he dicho, esto no será tan significativo para el estadounidense promedio como el precio de la gasolina. Pero en el mundo es un problema importante, y Estados Unidos está intentando enviar alimento a aquellos que más lo necesitan y de forma urgente. Nosotros brindamos casi la mitad de la ayuda alimentaria de emergencia del mundo.
La directora ejecutiva del PMA, Josette Girand, dijo que se necesita una respuesta mundial de gran magnitud para combatir lo que calificó como el mayor desafío que este organismo ha tenido que afrontar. Girand dijo:
estamos viendo que el aumento del precio de los alimentos está afectando prácticamente a todos los mercados del mundo. La diferencia es que los países más ricos tienen mayor resistencia. Podemos renunciar a los postres o a comer carne 2 o 3 veces por semana. Pero para las personas que ganan menos de $1 por día, no hay de dónde recortar. Por lo tanto, estamos viendo que en lugares donde antes la gente no estaba desesperada, ahora hay más personas hambrientas, más personas que están cortando partes esenciales de su dieta. Incluso hay algunas personas que comen una vez al día. Y en esos casos, realmente sentimos que necesitamos una estrategia para trabajar con esos gobiernos y comunidades para ayudar a las personas a satisfacer estas necesidades cada vez peores.
Mientras tanto, World Vision, una de las mayores organizaciones humanitarias del mundo, anunció que ya no puede alimentar a 1.5 millones de personas que alimentaba el año pasado debido al aumento del precio de los alimentos y las crecientes necesidades. World Vision dijo que este recorte podría afectar las donaciones a 35 de los 100 países en los que este organismo opera. World Vision ya se vio obligada a eliminar sus programas de ayuda alimentaria en Timor Oriental y Sri Lanka, y debió efectuar reducciones en la ayuda enviada a Burundi, Níger, Camboya y Sudán. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, advierte que el aumento de los precios mundiales de los alimentos corre el riesgo de perjudicar los esfuerzos mundiales contra la pobreza y, si no es manejado de forma adecuada, podría perjudicar al crecimiento y la seguridad mundial. El incremento en el precio de los alimentos aumentó considerablemente el riesgo de hambre y pobreza en los países en desarrollo y ya ha provocado disturbios por los alimentos en el pasado en partes de Asia y África. Ban Ki-moon habló sobre este tema en la inauguración de la Conferencia de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas en Ghana. Ban Ki-moon dijo:
si esta crisis no es manejada adecuadamente, provocará una avalancha de otras crisis y se convertirán en múltiples crisis, transformándose en un problema multidimensional que afecte el crecimiento económico, el progreso social y hasta la seguridad política en todo el mundo.
En Somalia, al menos 81 personas murieron el fin de semana en el peor enfrentamiento en la capital Mogadiscio en meses. La mayoría de los enfrentamientos son entre soldados etíopes apoyados por Estados Unidos y combatientes somalíes vinculados a la ex Unión de Cortes Islámicas. La Organización de Derechos Humanos, ELMAN, acusó a los soldados etíopes de utilizar artillería pesada y misiles en zonas residenciales. En otras noticias de África, no se permitió el ingreso de un buque chino que transportaba armas para el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, a un muelle en Sudáfrica, luego de que trabajadores del sindicato se negaran a descargar las armas. Los trabajadores del muelle estaban protestando contra el hecho de que el presidente sudafricano, Thabo Mbeki, no presionara a Mugabe a que publicara los resultados de las elecciones presidenciales del mes pasado. El partido de la oposición, el Movimiento por el Cambio Democrático, MDC, por sus siglas en inglés, afirma que ganó la elección, mientras que el partido de gobierno de Mugabe dice que debería haber una segunda vuelta. El domingo, Tendai Biti, el secretario general del MDC, rechazó los pedidos de un recuento de votos. Tendai Biti dijo:
es bastante claro que la dictadura hará todo lo que está dentro y fuera de la ley para intentar revertir la victoria del pueblo del 29 de marzo de 2008. Pero hemos presentado nuestro caso. El jurado está allí. Los propios zimbabuenses saben lo que hicieron en los centros de votación. El resto de la comunidad africana, el resto de la comunidad internacional observa. El llamado recuento no tiene ninguna credibilidad, no es legítimo, y no aceptaremos ese recuento. No aceptaremos lo que es ilegal.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.